El profesor Paolo Sarti pertenece a la Facultad de Bioquímica de la Universidad Sapienza de Roma, Italia. Es miembro del Comité Científico de la Conferencia Bioquímica, Fisiología y Farmacología del Estrés Oxidativo, organizada en Roma, Italia, en julio de 2015. El profesor Paolo Sarti nos habla sobre la bioquímica, fisiología y farmacología del estrés oxidativo.
Chemistry, physiology and pharmacology. Of this oxidative stress. And well, why that?
Hablaremos sobre la bioquímica, fisiología y farmacología del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo es un tema muy importante. Quienes estén familiarizados con este tema saben que el estrés oxidativo es muy problemático. Este tema surgió allá por el año 1980, hace ya unos 30 años. Desde ese entonces tenemos este problema. Digo tenemos porque también soy bioquímico. Cuando comenzamos a trabajar en este tema, no nos dimos cuenta de que, de hecho, el problema del estrés oxidativo era un tema tan grande, era tan importante, que implicaba tantas enfermedades en el ser humano. Este es el motivo por el cual fuimos agrupando gente aquí en Roma, en Italia en general, que trabajaba en bioquímica, fisiología y farmacología y biotecnología del estrés oxidativo. Entre los profesionales de este equipo puedo nombrar a Luciano Sasso, especialista en fisiología y farmacología, a Giuseppe Balacchi, especialistas en biotecnología. Necesitamos este tipo de combinación de profesionales porque el tema es muy amplio e incluye muchas disciplinas. Sabemos que la bioquímica es la madre de todas estas disciplinas. Con la bioquímica estudiamos la química y la biología. Con la fisiología integramos conceptos, miramos el problema. En la bioquímica miramos episodios más individuales. La farmacología es exógena a nuestro cuerpo. Todos tomamos o hemos tomado medicamentos. Es muy importante el hecho de poder direccionar las drogas. Todos los profesionales de todo el mundo están contentos con este tema. Con respecto a nuestra conferencia, ha habido una muy buena aceptación de parte de la comunidad científica internacional. Tendremos un día completo, una mañana y una tarde de otro día, es decir, estaremos reunidos dos días en total. Se tratarán temas como los mecanismos bioquímicos, luego la fisiología y por último la farmacología. Muchas de las enfermedades donde hay problemáticas con oxidantes y antioxidantes. Esto es algo muy particular, es un tema presente, todos los antioxidantes y los temas que abarca. Esto también empezó hace unos 20 años. ¿Han escuchado hablar de los gases del aire, como el monóxido de carbono que expulsan nuestros autos? Creíamos que estos óxidos eran solo contaminantes muy tóxicos que debíamos evitar. Por cierto, lo son. Los autos producen estos contaminantes en grandes cantidades, mientras que nuestro cuerpo solo lo produce en cantidades mínimas. Exactamente, gases como el monóxido de carbono, como óxido de nitrógeno, entre otros. Hay pequeñas moléculas de gases que producen señales en las células, ya sea dentro de ellas o entre ellas. Estas células se comunican, reaccionan. Esto no es, digamos, un disparador preocupante porque, por ejemplo, si esto se detuviera, la síntesis de óxido de nitrógeno en el endotelio, que se sintetiza dentro del endotelio, no podríamos sobrevivir. En nuestro cuerpo sucede que las personas que tienen alguna enfermedad pueden desarrollar hipertensión rápidamente y, de hecho, morir por esta causa, para ser más claro. Algo similar sucede con el monóxido de carbono en el cerebro, que es uno de los gases más peligrosos que ocasiona tantas muertes en las montañas, especialmente donde hace mucho frío. El monóxido de carbono producido por la enzima hemoxigenasa en las células ayuda a dilatar las venas. Estos tres gases, que han cobrado una gran importancia, son imprescindibles para sobrevivir. Es un buen paradigma. La bioquímica lo descubrió. Luego la fisiología vio lo que sucedía en nuestro cuerpo. Y finalmente apareció la farmacología. Y según lo que deben recordar sobre lo que dijo el propio Nobel Ig Narro, ¿lo recuerdan? Hace unos varios años ya, descubrió que el óxido de nitrógeno está presente en la vasodilatación. Por ejemplo, el hecho de recuperarse de un ataque cardíaco debido a isquemia venía de este óxido que estaba presente en la medicación. También se encuentra presente en un medicamento muy popular como el Viagra, que no tiene nada que ver con los ataques cardíacos, pero que, bueno, digamos que es bueno para la salud también.
And what are the major targets ¿Cuáles son los mayores objetivos para las enfermedades humanas relacionadas con la química redox?
Yeah, redox chemistry. Well, you know what?
Saben que esto es un punto crucial. Los transmisores de gases son premoléculas. La química redox es muy amplia e incluye, por ejemplo, antioxidantes y prooxidantes. Esta es la frontera de nuestra reunión, porque por 20 años o un poco más hemos hablado de prevenir la oxidación. ¿Saben qué quiero decir con la oxidación? Para ser más claro, doy una brevísima explicación. Cada vez que decimos que una molécula se oxida, pierde una parte, como por ejemplo electrones. Los electrones salen de la molécula y son aceptados por otra molécula. Entonces, cada vez que los electrones de A salen, entran, digamos, en la célula B, que es reducida. Cada vez que se produce una oxidación, tenemos una reducción al mismo tiempo. Los electrones se mueven. Entonces decimos que estamos tratando de tener los electrones en una molécula solamente. Esto significa que tenemos que tomar electrones de otro lugar y salvar los electrones de la molécula que queremos preservar. Los antioxidantes son los componentes presentes en medicamentos hoy día que pueden liberar electrones para prevenir la oxidación de moléculas que no funcionarían de otro modo. ¿Qué quiero decir con que no funcionarían? Quiero decir que es verdad que la evolución ha desarrollado muy bien estas cosas. Ha determinado las moléculas de forma tal que la cantidad de electrones por molécula es ideal. Y con el paso del tiempo, por ejemplo, con el envejecimiento, tenemos enfermedades. Aparece el cáncer y tenemos una lista muy larga de condiciones donde nuestras moléculas, como las de ADN, proteínas, enzimas, cada vez que estas moléculas pierden electrones, dan lugar a condiciones de enfermedad. Entonces tenemos que tener una reserva de electrones para recuperar. Hoy día estamos trabajando desde la bioquímica, fisiología y farmacología. Decimos que no es un problema de antioxidantes, sino del equilibrio correcto entre electrones liberados y recuperados. Ese es el problema real que tenemos que enfrentar. Este balance puede cambiar más hacia la oxidación o hacia la reducción, o ambos. Y esto no es bueno para nosotros. Esto no se conocía un par de años atrás. Se solía decir que todo el problema se debía a la oxidación, pero no es tan así. Creo que debemos discutir este tema. Ese es el modo de abordarlo. Tenemos que ver si es solo la oxidación el problema o si es el exceso de reducción. Puedo dar un ejemplo. La terapia de cáncer. Definitivamente tenemos que mirar hacia este balance. Las terapias trabajan muy bien si existe el balance entre oxidación y reducción. Sin embargo, debemos mirar este parámetro con mucho cuidado.
¿Y nos podría contar sobre las guías internacionales sobre oxidación?
Yeah, antioxidants. Right. So,
con respecto a los antioxidantes, tenemos que tener dos grupos principales. El primero es absolutamente natural. Muchos de los antioxidantes que entran en nuestro cuerpo vienen de la comida. Tenemos muchos antioxidantes presentes en los alimentos. Los ingerimos todos los días. ¿Saben qué? Cada vez que ven un color o algo que tienen color, viéndolo desde el punto de vista químico, el polifenol u otros compuestos similares, tienen muchas propiedades antirradicales. También son antioxidantes. Es un donador de electrones. De todos modos, tengo que decirles que del mismo modo que hay donadores de sustancias, tienen que haber elementos que las acepten. Depende de los componentes que estemos observando. Para todas las sustancias habrá un nivel de reducción oxidación. Habrá una dirección en nuestro cuerpo. Bueno, tenemos antioxidantes naturales y artificiales. Podemos hacer un código por colores para hablar de las sustancias. Las que son violetas, azules o negras, como las bayas, arándanos, frambuesas, la baya de goji. ¿Conoces la baya de goji? Son frutas provenientes de China, muy populares hoy día. China es el productor más importante. Se cosechan campos muy extensos de estos frutos que se comercializan a un precio muy alto. Estas vallas son costosas. Es un negocio muy exitoso, económicamente hablando. Si planteamos una tabla de porcentaje de antioxidantes, estas bayas están en un 100% de la escala de antioxidantes. Los arándanos, que son muy buenos desde el punto de vista de antioxidantes, están en el 5% de la escala de antioxidantes. El fruto de los granados, ¿lo conocen?
Sí.
El fruto del granado es muy bueno en términos de esquemas de radicales y antioxidantes. Tienen un 30% en la escala de porcentajes. Digamos que los chinos han sido muy exitosos al introducir la baya de goji. Hay otros alimentos como la chicoria, tomates, entre otros. Cada vez que vemos colores, vemos polifenoles. Otro ejemplo es el té negro. Todos conocemos las propiedades del té verde. Pero el té negro contiene muchísimos antioxidantes. Entonces, los alimentos contienen los radicales y antioxidantes naturales, pero también tenemos los artificiales en los cuales se crean los compuestos. En la India hay muchas facultades donde se enseña y se hace síntesis esta clase de compuestos. Son muy exitosos. Imitan lo que existe en la naturaleza. Tratan de mejorarlo o enriquecerlo y lo ponen en píldoras para consumirlas en lugar de consumir, por ejemplo, las bayas de goji. En este momento estoy tomando un vaso de jugo de arrayán que es muy bueno en antioxidantes. ¿Ves el color? Es bien oscuro, es muy rico, pero quiero hacer una aclaración. Con este vaso de jugo estoy satisfaciendo la ingesta diaria de antioxidantes. Después puedo comer tomates o grosellas y sigo teniendo presente los antioxidantes en mi cuerpo. Hay tantas formas de ingerir antioxidantes que es difícil no incorporarlos. Muchas personas dicen que la ingesta de estos alimentos es solo el comienzo del proceso, pero no es el proceso completo. Falta completar el ciclo de los antioxidantes que entran en la célula. Esto último puede llevar pasos extras, pero creo que esto debe discutirse. Como dije, es un tema muy controversial. Debemos encontrar un buen balance en la dieta diaria y debemos combinar esta información con los antioxidantes que necesitamos diariamente.
Okay, thank you very much.
Perfecto, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy agradable. Ha sido un placer tenerlo en el microscopio.
All right, thank you.
Gracias a ustedes.